Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
El camino al AmeriCup comienza en Mar del Plata. La selección nacional viaja hasta Argentina para enfrentar a los trasandinos justamente este jueves. Y luego, tres días más tarde, los mismos equipos se vuelven a enfrentar, pero a orillas del Calle Calle.
Somos Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina, y hoy te contamos todo lo que debes saber de este nuevo desafío internacional de la Roja del Básquet. La selección nacional buscará clasificar por primera vez al AmeriCup, que se disputa desde 1980.
Elevate es especialista en diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales, y Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue su cuenta en Instagram, @elevatedsgn.
LNBChile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al pase anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones, y que en marzo, obviamente, regresa con toda la Liga Nacional en la mitad de Liga todavía. Queda mucho. Sí,
todavía, de hecho, estamos ahí, ni siquiera creo que hemos llegado a la mitad, ¿eh? Ni siquiera creo que hemos llegado a la mitad. Son 5 semanas. Son... Sí. Oye, saludos a Cristian Opitz.
Saludos. Celebrando el Día del Amor.
Que estuvo celebrando el Día del Amor acá en Valdivia, fíjate. ¿Usted celebró?
¿Usted celebró?
No, sí, por supuesto. ¿Usted celebró? Yo, ¿no? Está todo celebrado. Qué bueno.
Sí. En un taco horrible en Puerto Vara. No volvería a ir en mucho tiempo.
Bueno. saludos a Cristian Opitz. Y saludos a Cristian Opitz, que es un hombre de Puerto Varas. Oye, inventamos una sección la semana pasada, o sea, no la inventamos, salió aquí, ¿no? Pero la de los auditores ilustres, pero yo esta semana prácticamente no vi la luz del sol, así que no me encontré con nadie, auditor o no auditor, de Valor Entre Dos. No sé si tú conociste a alguien, viste a alguien que te dijera, oye, qué bueno el podcast, o qué malo el podcast.
Sí, yo tengo un profe de la U, así que le mando un saludo a mi profe Sebastián Arellano, que me criticó un poco porque dijo que no habíamos sacado capítulo morado esta semana. Así que un fiel auditor también para que escucha Balón Entre Dos. Toda, sí. Y no se pierda el capítulo.
Todo el equipo estaba celebrando el Día del Amor, parece.
de vacaciones.
Esa es la verdad. Oye, hablemos un poquito del AmeriCup, que se juega, o de la clasificatoria al AmeriCup, que es lo que se juega a contar de esta semana. Eso es una clasificatoria, una eliminatoria, pero ¿qué es la AmeriCup, Esteban?
Bueno, este campeonato es realizado como todos los otros campeonatos a nivel mundial por FIBA Américas, en el que compiten las selecciones de baloncesto de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y es el torneo más importante que se juega dentro de nuestro continente, algo así como la Copa América, pero como la Real Copa América, que debería ser, que incluye todo el continente, además que a este torneo, haciendo la comparación con el fútbol, vendría siendo como una Eurocopa, donde hay una clasificatoria para jugar la fase final de la América.
Sí, justo este año la Copa América del fútbol tiene como característica justamente que va a tener competencia con equipos de Centro y Norteamérica, y para los equipos, y para algunos equipos de Centro y Norteamérica, tienen que pasar por ahí por una clasificación, pero claro, no es lo mismo en ese sentido. Se disputa desde 1980 hasta la edición del 2015. El torneo sirvió para determinar qué selecciones nacionales iban a los Juegos Olímpicos o al Mundial representando al continente, y por eso se les solía denominar los premundiales o los preolímpicos, pero en concreto se llamaba incluso Copa de las Américas, ni siquiera la AmeriCup como le estamos llamando ahora.
Creo que hubo una reestructuración de naming de toda la Federación Internacional de Básquetbol, porque a todos se le agregó el Basketball Champions League y tantas otras competencias que tienen un cierto parámetro. Entonces, desde aquí obviamente se le dio un poco más de importancia, porque decirle premundial o preolímpico es como bajarle un poco el pelo al nivel de competencia que tiene esto. Bueno, y a partir del 2017 entonces el torneo, como todos los otros campeonatos continentales, he jugado cada 4 años, y con la nueva reglamentación los campeonatos continentales ya no son clasificatorios, como le decías tú, a los Juegos Olímpicos ni a los Mundiales. Y contarte que la edición 2025, hace un tiempo hablábamos en el podcast de que podría haber sido en Chile, ¿te acuerdas? Pero al
nos
final,
ilusionamos. Bueno, un nos, sueño. Pensábamos en Osorno, en el tándem Osorno-Valdivia, repartir la sede. Tantas cosas que nos imaginamos y no se va a jugar en Osorno-Valdivia. Definitivamente, no se
ni
va a jugar
cerca,
en Osorno-Valdivia.
Ni cerca. Se va a jugar en Managua, Nicaragua, entre el 23 al 31 de agosto del próximo año 2025.
Ya, y en ese sentido, Esteban, ¿cómo se clasifica? Porque dijimos que había que clasificar. ¿Cómo se clasifica a este torneo? En Nicaragua.
Managua, sí. Bueno, se va a jugar una eliminatoria entre 16 selecciones divididas en 4 grupos. Y cada grupo se jugará todos contra todos y de vuelta. Y los 3 mejores equipos clasificarán al torneo principal, que es la AmeriCup, que es como la fase final de toda esta clasificatoria. Y es un sistema parecido a las clasificatorias al Mundial, con la salvedad de que aquí no hay una segunda fase, sino que los 12 mejores clasifican directamente al torneo principal. O sea, sí. Mientras más arriba claro. De la tabla esté, mejor.
La excepción a eso que acabas de decir, porque siempre hay una excepción, va a ser el grupo C, porque ahí está ya. Nicaragua. Y Nicaragua está automáticamente aquí. Clasificado porque va a ser el anfitrión. Así que en ese grupo, Nicaragua puede ser último y van a clasificar el primero y el segundo. Y el tercero queda fuera. Y los que terminan en el último lugar de cada grupo, lo que ocurre con ellos es que ponen en riesgo su permanencia en primera división, por llamarlo así. No tengo claro si para Nicaragua ocurre eso también. Si Nicaragua sale último, claro, clasifica a la América, pero sí podría a lo mejor correr en riesgo su permanencia. Y tendría que jugar, como lo hizo Chile en las últimas competencias, por entrar nuevamente a ese grupo, una especie de repechaje como la que se jugó en Valdivia hace un tiempo atrás, recuerda, porque al final los ciclos eliminatorios tienden a ser parecidos, entonces son grupos de 16 equipos, grupos de 4. En el caso cuando se busca la eliminatoria mundial, vas a pelear por pasar la siguiente ronda. En el caso de la AmeriCup, pasar directamente a la AmeriCup, y los clasifican 3 por grupo. Y el último es el que corre en riesgo su permanencia. Le pasó a Chile 2 veces, en los últimos 2 ciclos. ¿Te acuerdas que tuvo que jugar un preclasificatorio para el Mundial en el CEO hace algunos años atrás, el 2021? Si mal no recuerdo, y también tuvo que jugar un preclasificatorio acá en Valdivia hace poco, en ambas ocasiones fue local, para jugar justamente esta competencia que es la clasificatoria para la AmeriCup.
De los 16 equipos que juegan estas clasificatorias, solamente 4 quedan fuera de la competencia, o sea, uno de cada grupo, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
Excepto el grupo C, ¿no?
Y también el grupo C. Lo que va a pasar en el grupo C es que ese uno no va a ser Nicaragua.
Ah, claro.
Pase lo que pase, no va a ser Nicaragua. Hablemos a propósito de lo mismo. Los grupos. Te hablo en primera persona. Estamos en el grupo A.
Venezuela, Argentina, Chile y Colombia. Un grupo complicado para el elenco nacional, la verdad.
Vamos a hablar del grupo. Repasemos antes todos los grupos y después vamos a detenernos mucho más profundamente en el grupo A, porque siempre nos toca con Colombia. Grupo B es Paraguay, Uruguay, Panamá, Brasil.
El grupo C, Canadá, República Dominicana, México, como ya lo mencionábamos, Nicaragua.
Y el grupo D es Bahamas, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. El A y el B son grupos más bien sudamericanos.
Panamá, sí, está dividido geográficamente.
Panamá lo consideramos sudamericano, anda por ahí, anda justo en la... para mí sudamericano tiene que ser parte de la Conmebol, pero no importa. Panamá es el grupo B, y aquí es donde comienza uno a analizar las posibilidades que tiene Chile. Naturalmente que Venezuela y Argentina son los candidatos naturales de este grupo. Argentina es un equipo que, vale decir, está en una selección que está en un momento complejo de su historia, ¿no? Porque es una historia mucho más rica, pero no estuvo en el Mundial y no estará en los Juegos Olímpicos, la selección de Argentina. Venezuela viene de jugar el Mundial, no tuvo una gran actuación, pero viene de jugar el Mundial. Y parece que son los dos equipos más poderosos en este sistema de clasificatorias. Además que permite, como se abren estas ventanas para jugar, que vengan los mejores jugadores de cada uno de los países.
Bueno, la verdad, como es la tónica hace unos años ya, Chile tiene que pelear el cupo con Colombia. Lo vimos en la fase del año 2022.
El torneo previo al Mundial. El Mundial fue, sí, claro, el...
Fue el 2022.
Claro, este 2021-2023, por ahí. En el 23 fue en el 22. Mira, me perdí, fíjate, pero...
Sí, me perdí igual.
Pero sí tiene... Pero claro, es efectivamente una clasificatoria donde Chile pierde con... Chile gana a Colombia... en casa y pierde por Colombia de visita
en overtime,
justamente en un overtime fue la polémica, no pelear por llegar al overtime para ganar el partido, no dar la pelea en esa última pelota para llegar al overtime y eventualmente ganar el partido, y en esa oportunidad ustedes recordarán, bueno, porque las cuentas que se sacaban es, bueno, perdemos por menos puntos de los que ganamos en Santiago, y si Colombia pierde con Brasil en la última fecha, en ese entonces Chile era River, Brasil estaba en el grupo de Chile, si Colombia pierde con Brasil en la última fecha, que era lo probable, que se jugaba de hecho en Colombia, pero era lo probable que se perdiera con Brasil, que Colombia perdiera con Brasil, entonces en ese escenario Chile quedaba clasificado. Lo que pasa es que Brasil parece que se fue de mambo el sábado de la noche y llegó al partido del domingo en Barranquilla con otra actitud distinta a la que se esperaba, y Colombia gana el partido y clasifica, no al Mundial, en ese caso a la siguiente etapa, dejando fuera a Chile. Es el objetivo, indudablemente, para la selección, superar a Colombia. Yo creo que hay que ponerla en el contexto. Ya vamos a hablar un rato más de las características que tiene Argentina, el primer rival, pero el objetivo es superar a Colombia, sin duda.
Esta semana está marcada, como lo mencionábamos en el post que subimos a Balón Entre Dos, por el comienzo.
Le quedó bonito. Gracias. Debo decir que se nota demasiado cuando las gráficas que subimos a las cuentas de Balón Entre Dos, que ya las vamos a dar en un ratito más, son preparadas por usted respecto de las que son preparadas por cualquiera del resto de los integrantes de este equipo.
Bueno, pero hay una salvedad. Yo trabajo en esto. Si lo hiciera mal, sería...
No te pega.
Bueno, esta semana parte las clasificatorias al America Cup en todos los grupos, si no me equivoco, ¿no?
Todos los grupos.
El que nos compete a nosotros es el grupo A, donde el jueves 22 de febrero a las 19:30 va a jugar Venezuela con Colombia en Venezuela, y ese mismo día, pero más tarde, a las 21:40, Argentina recibirá a Chile en Mar del Plata. Después, el domingo a las 20:10, Colombia versus Venezuela, y a las 21:20 horas Chile-Argentina en el Coliseo Antonio Surmendi de Valdivia. Todos estos partidos que le estamos mencionando van a ser transmisión de D-Sport.
Espero, porque eso es lo que hemos publicado y entiendo que así será.
Eso es.
Ya, perfecto. Confirmado. Bueno, porque todas las gráficas las tenemos armadas en base a que vamos a decir que transmite.
Sí, no. Por lo menos los partidos de Chile van por D-Sport. Eso ya. 100% seguro. Se lo firmo.
Perfecto. Qué bueno, porque de alguna parte va a haber que sacar la señal para transmitir por la radio del jueves. Lo cierto es que, bueno, el grupo D también se va a jugar esta misma fecha, jueves, domingo. Los grupos B y C se van a jugar entre viernes y lunes, los partidos. Es una especie de interparejas para la Liga Nacional. Si uno hiciera la comparación, claro, son solo cuatro equipos, pero es una especie de duelos interpareja, porque después, en las siguientes rondas, la ventana 2 y la ventana 3, en una van a viajar Argentina y Chile a jugar con Colombia y Venezuela, y en la otra van a venir Colombia y Venezuela a jugar contra Argentina y Chile. Esta es la única vez en que en la misma ventana se va a repetir el partido, va a ser como una especie de ida y vuelta. En total van a ser 6 partidos por grupo, y ya está dicho que clasifican los tres mejores. Estamos en Balón Entre Dos, conversando de la AmeriCup que se viene esta semana. Ya hablamos en breve de lo más importante para nosotros, que son los partidos de Chile. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como Balón Entre Dos en Instagram y Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Estamos estrenando, fíjate Esteban, 2 o 1 capítulos por semana, y algunos de ellos salen en video, como este, esperamos que sea, por Facebook, sí, y YouTube, además de Spotify.
Llega mucha gente por Facebook y YouTube, ¿eh?
Pero no más lo había... pega. La verdad, ¿por qué no salen todos? ¿Por qué no salen todos en video? ¿Por qué más pega?
Sí, pero, o sea, a ver, los episodios naranjos, por inmediatez, se hacen y se lanzan, pero los morados pueden tener un poco más de espacio.
Esa es la razón.
Bueno, sí, y a nosotros en forma particular nos encuentra a mí como @estebangraym en X y en Instagram. Le saqué el punto para que no haya problema. Y a nuestro amigo Carlos Soto, que está acá al lado mío, como @relatorcesoto también en X y en Instagram. Y a nuestro amigo Cristian Opitz, que hoy no está presente, lo encuentran en Instagram como @chris.opitz.
Como la gente de bien, usted, don Esteban, y yo, las cuentas es fácil de recordar y está en la misma dirección ahora en X y en Instagram, como la gente de bien. La cuenta de Chris, de don Chris, es difícil de recordar, debo decirlo. Si no la tuviéramos anotada, yo no sé si podríamos decirla a esta hora.
Yo me la sé, chris.opitz. Ah, muy pero bien. Con CH y con Z. Oye, antes de pasar a las nóminas, este 21-25, Argentina y Chile se enfrentan en interparejas. En octubre sería Venezuela, Chile y Colombia, Chile. Y en febrero del 2025, Chile versus Venezuela y Chile versus Colombia. También tenemos, probablemente en Valdivia, no sé si será así, pero
falta un año para eso. Falta un año para eso.
Entonces, febrero, octubre y febrero son las fechas de...
A lo mejor se logra algún acuerdo con otra ciudad. Me parecería bien también, me encanta que la selección juegue en Valdivia, pero también estaría bueno que recorra Chile.
Bueno, hay una sede nueva en Santiago que ya fue entregada a la federación.
La de... Nacional, ¿no?
La Estadio Nacional,
¿sí? El polideportivo. Que es un muy buen recinto. Nos tocó estar ahí.
Suerte de alguno, ¿no?
Pero mira, aquí tengo
¿Qué tiene?
A mi amigo, Fiu. Aquí está.
Increíble el Fiu. Lo más grande de Chile.
No, por acá, lo vamos a dejar ahí en el.
Yo soy más amigo de Dupo, sí.
En su lugar, ya. No le sacaron ni la etiqueta, Fiu. Esa es desde que llegó.
Para que no pierda valor. Para que no pierda valor. Oye, hoy día salió, bueno, este fin de semana, por decirlo de alguna manera, la nómina de Chile, los 12 que van a jugar frente a Argentina.
Había una prenómina antes.
Pero varios quedaron fuera. Para mi sorpresa. Gente que no tenía contemplado los que podían salir. Sinceramente.
Pero no salieron por... Me parece por decisión técnica, no todos, digamos.
Ajá. O sea, fue por problemas, complicaciones de visa, tengo entendido, y también por asuntos personales.
El caso de Carvacho, se habla de la información que tenga la federación, de temas con la visa de trabajo, que a ver, Carvacho está jugando en Polonia.
Polonia.
¿No? Que le podía complicar volver. Está gestionando la visa de trabajo y le podía complicar el regreso en caso de abandonar... Polonia. Y el otro es Ignacio Varela, que se establece ahí que son motivos personales.
Uh-huh. Es raro igual este tema de las visas, porque no sé cómo funcionará en el fútbol, por ejemplo.
Yo desconozco cómo funciona realmente, así que...
Porque me imagino que no puedes salir del país de cierto día por meses, no sé, quizás.
Me imagino que no puede salir de la Unión Europea en general, y ahí no... Uh-huh. No. Desconozco.
Sí, ahí desconocemos. Pero
¿Para qué? Nos metemos en el fango cada vez que empezamos a hablar algo de lo que no sabemos.
Ya. Si no es Christian Appet, soy yo.
Pero ya, salimos del fango y vamos a hablar de la nómina, de los que sí están, de los que sí quedaron en forma definitiva.
Felipe Inyaco, de Obras de Básquet Argentina, Darrell Jones, de Colegio de los Leones, Seba Herrera, del Paris Basket, que salió campeón este fin de semana, Sebastián Carrasco de Lobo de Conce, Franco Morales de Abancud, Carlos Lawler de Español Osorno, Joaquín Pino, Puente Alto, igual que Ignacio Ansaldo, también el Nacho Carrión del Colegio de los Leones, y los que vienen del extranjero, aparte de Seba Herrera y Felipe Inyaco, son Felipe Jase de Astana,
de Kazajistán.
Manny Suárez de Estonia, el BC Kalev Kramo, y Aitor Piquet, que viene de Alemania con un nombre que no voy ni a intentar reproducir.
El Kirheim Knight de Alemania.
Muy bien,
Carlos. Oye, Manny Suárez, publicaba nuestros amigos de básquet chileno que ganó con su equipo la Copa de la Liga.
Así es.
De la Liga pero que no es, yo entiendo que no es de la Liga Estonia, probablemente tal, por donde está jugando, sino que es Liga de Estonia y Letonia, que juegan una liga entre los dos, porque son, me imagino que son dos mercados pequeños y se juntan para hacer una liga desde hace algunos años.
Increíble, ¿eh? Ese dato no me lo sabía.
No es que yo me lo supiera, lo preparé antes de venir a este programa, para sorprenderlo. Ay,
gracias.
El equipo de Chile que tiene varios jugadores del medio local, diga.
No, Seba Herrera, que salió campeón de la Leaders Cup 2024, Copa de la Liga. El primer título que tiene
en Francia. Está jugando.
Sí, en Francia.
Estuvo en Alemania el año pasado, recuerdo, tuvo una buena actuación, un equipo que llegó a la final. ¿Te acuerdas que cuando jugamos acá con el preclasificatorio, cuando jugó Chile el preclasificatorio acá en Valdivia, él llegó muy encima porque estaba en la final, porque era una final a lo mejor de 5, con el Telecom Basket.
Sí.
Telecom Basket. A propósito de Telecom Basket, hay un podcast dedicado a los naming rights de los equipos aquí. Ustedes lo pueden buscar en el historial que está publicado en todas las plataformas.
Correcto, sí. Creo uno de los primeros, el segundo que salió
por YouTube.
¿Qué te parece la nómina, Carlos?
Me parece que obviamente faltan dos jugadores importantes, que son los que mencionamos recién. Para mí, Nico Carvacho es un jugador fundamental en la selección. También Ignacio Varela, pero me da la sensación de que Franco Morales, estando bien físicamente, puede estar a la altura del puesto de conductor, que con Sebastián Carrasco pueden hacer una buena dupla de ir rotando la conducción, pero sí me parece que la ausencia de Nico Carvacho es difícil de sustituir, pero sí va a estar Manny Suárez, que no ha estado en las últimas temporadas. Estando Varela y Carvacho, el equipo se hace mucho más potente que sin ellos. O sea, hay jugadores...
También viendo cómo viene Argentina con la nómina que trae.
Ya la vamos a revisar, pero hay uno, te voy a dar un dato que es... hay más jugadores de la nómina de Chile que juegan en la Liga Argentina que jugadores de la nómina de Argentina que juegan en la Liga Argentina.
Increíble ese dato, ¿eh? Hay poquitos que juegan.
De hecho, ninguno. O sea, no hay ningún jugador de la nómina argentina que juegue. Ahí tiene usted a...
Bueno, para los que tengan.
No hay ningún jugador de la liga argentina en la nómina de Argentina. En la de Chile está Felipe Inyaco.
Increíble. ¿De verdad?
Entonces, Entonces, claro, me parece que es una nómina en el caso de Chile, que la ausencia de estos dos jugadores se puede notar. En la práctica, a ver, Chile no ha tenido a su nómina, a su plantilla completa. Lo más parecido a eso ha sido quizás cuando tuvo la posibilidad de jugar el preclasificatorio olímpico, cuando jugó contra Argentina, recuerden ustedes, en Santiago del Estero. Quizás es lo más parecido a tener la nómina completa de parte de la selección, pero no tenía Manny Suárez. Claro. Ahora lo tiene, pero no tiene
a Carvalho. A ver cómo funciona. Es como que gana uno y pierde otro el tiro,
¿no? Yo creo, al final, claro, no tiene la plantilla completa. Y en el caso de la, por ejemplo, respecto a esa nómina, en el caso de la conducción, no tenía a Franco Morales, no pudo viajar, sí tuvo a Ignacio Varela. No lo va a tener ahora. Es parte, me imagino, de lo que tiene que trabajar también el entrenador. Con ausencia siempre hay, siempre van a haber, porque es de los deportes, los permisos. Ahora, una de las cosas que nosotros entendíamos es que ya con todos estos jugadores que habían estado en Estados Unidos, Marcelo Pérez fuera, ya de Estados Unidos, Pipo Hasse y otros jugadores más, ya uno podía pensar que en ventana FIBA el equipo siempre iba a estar completo. Porque evidentemente las universidades norteamericanas no se rigen por las normas FIBA y eventualmente no te prestan a los jugadores. Pero sí que pensábamos que con estos jugadores ya todos en Europa, iba a estar el equipo completo cada vez que hubiera una ventana FIBA, cosa que lamentablemente no ocurre por otros motivos, por los que sean, y obviamente la selección los va a resentir. Además, enfrentándose, Esteban, a una delegación argentina que es realmente un equipo muy, muy interesante. Y que además alguien le podrá parecer, le puede importar poco a la América. Yo creo que sí le importa, por lo que decíamos al comienzo. Es un equipo que está herido, creo yo, el básquetbol argentino, al no haber clasificado ni al Mundial primero y luego haber perdido en casa, porque perdieron en casa la oportunidad de jugar los preolímpicos, porque perdieron un preclasificatorio olímpico.
Es entendible lo de la nómina de Argentina, y antes de pasar a esa nómina, algunos datos: el promedio de edad de los chilenos es de 26 años y 6 meses, por decirlo de alguna manera, y el promedio de altura de los chilenos es de 1.94.
No es tan distinto, fíjate, al de Argentina. Yo creo que las diferencias no están en los promedios de altura, sí, y edad, porque no va a pasar por ahí, pero...
vamos a ver la nómina argentina.
Lo que pasa es que Manny Suárez sube harto promedio con sus 2.08 metros, pero claro, si uno mira la nómina, hay solo 4 jugadores de la nómina de Chile que superan los 2 metros. Bueno, son 5 de Argentina, tampoco es tanta la diferencia por ahí.
Vamos con la nómina argentina entonces. Juan Ignacio Marcos del Básquet Girona de España, Facundo Campazzo del Real Madrid, Nicolás Brusino de Herbalife Gran Canaria, Leandro Bolmaro del Bayern Múnich, Marcos Delia del Wolves de Lituania.
Deben ser los Lobos, algo así, de Lituania.
Gabriel, sí, del Real Madrid también, Gonzalo Corbalán de San Pablo Burgos, de España también, pero de la Lep Oro. Gonzalo Bresan de Tau Castelo, también de la Lep Oro de España. Juan Boca de Obradoiro, también de España. Juan Fernández de Río Breogán de España. Lucas Giovanetti del Movistar Estudiantes. Y cierra la nómina Lucio Redivo del Junior Libertas Palacanestro. Me imagino que de
italiano. Italia, no alcanzó a quedar ahí, muy largo el nombre, no se alcanza a ver el paréntesis Ita. De hecho, uno de los jugadores más veteranos de este equipo, junto con Brusino, 30 años cada uno, y 31 tiene Delia, 32 Facu Campazzo, los jugadores más veteranos del equipo argentino, que evidentemente es un equipo, ya lo marcaste tú cuando daba la nómina, jugadores de la Liga Española, Italiana, de Alemania, de Lituania, ninguno juega en el medio local. Uh-huh. Volvemos a dar el dato. el más jugadores en la Liga Argentina tiene la selección de Chile, con uno, respecto de los que tiene Argentina, y uno mira y lo compara con la selección de Chile, que de por sí, reconozcámoslo, es una liga inferior a la Argentina, y la mayoría de sus jugadores en este equipo son de la liga local.
Sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de los 12 jugadores de la selección chilena son de la liga local, de nuestra liga nacional.
9 de los 12 juegan en España, en Argentina.
Claro, entonces yo creo que y la mayoría en equipos de primera línea, de primera división. Uh-huh. Así que digamos que y en el caso de los chilenos, los que juegan también en el extranjero, te diría que todos en ligas de menor categoría que la española, por ejemplo. Sin embargo, yo tendría, a ver, esto es deporte, los partidos hay que jugarlos, indudablemente. Es difícil. Chile ya le compitió a Argentina, perdió, pero le compitió a Argentina. Uh-huh. También a un equipo armado para dar la pelea. No, el equipo que juega el preclasificatorio olímpico, que después no clasifica porque se encuentra con Bahamas en la final, es un equipo armado para pelear la clasificación, porque era su chance ese torneo. El preclasificatorio olímpico era su chance de salvar el tema, porque recuerda que para los Juegos
era
de
París... Todo, nada, ¿no?
Claro, porque para los Juegos de París la clasificación primero, pues que solo para 12 equipos, era a través del Mundial. Y Argentina ya no había quedado en el Mundial. Se había abierto esta especie de repechaje con un proceso bien duro, porque tenían que después ir a pasar por otro preolímpico en el año que lo va a hacer Bahamas. Y tenían esa chance, la que tenían ahí en Santiago del Estero. Por lo tanto, jugaron con un equipo competitivo. Y Chile le compitió también ese equipo tres cuartos, porque al final en el último sacó la jerarquía.
Saltar de las piernas, sí. Sí, pero ese Chile se vio muy bien en la cancha. Fue un Chile histórico que le ganó a Uruguay después de casi 50 años. Una selección chilena que lo hemos hablado durante muchos capítulos atrás, que es completamente nueva. Son jugadores que tienen otra visión. De hecho, no sé si... años atrás, tantos jugadores de Chile estaban jugando afuera. Incluso quedaban dos fuera también, aparte de los que juegan en las ligas estadounidenses. Pero la verdad es que es una Argentina muy superior también. Es completamente diferente a la que jugó el preolímpico el año pasado. Y la verdad es que va a estar complicado este inicio de clasificatorias. Probablemente cueste mucho hacerle la par a Argentina. Pero como bien lo decías tú, también hay que jugar los partidos.
Esto es lo mismo que cuando hablamos de los panamericanos, ¿te acuerdas? Y decíamos, bueno, la realidad es que Chile no debía estar en los panamericanos si no fuera porque era local. Entonces, ilusionarse con algo importante en el básquetbol, 5x5 de los panamericanos era eso, solo ilusionarse con muy poco sustento. Lo mismo me parece para este fin de semana, para esta semana. Ahora, decimos esto, pero si Chile gana un partido de estos dos, la hace. O sea, es
podemos borrar capítulo.
Este capítulo se borra y no lo mencionamos nunca más. Sería fantástico ganar alguno de los dos partidos, siendo los dos, pero si pierde los dos Chile, y si los pierde mal, no pasa nada tampoco.
No, porque la pelea va a estar en octubre y en febrero próximo.
Porque yo siento que a Venezuela sí se le podría pelear con muchas más posibilidades. Conversábamos durante los Panamericanos justamente con Pepe Rebote, venezolano, que él me manifestaba con mucha preocupación, no solamente en el básquetbol, sino cómo ha caído el deporte en Venezuela en los últimos años, cómo de pasar a ser el equipo que, por ejemplo, en los Juegos peleaba el segundo lugar del medallero a un equipo que pelea el séptimo, el octavo lugar del medallero. El deporte en general en Venezuela, cómo ha caído a partir de la realidad que vive en general el país, más allá del deporte. Y por ahí podría haber alguna chance. Y me parece que contra Colombia es la opción que tiene Chile de lograr el objetivo, que es clasificar al América y tener ya la chance de antemano de jugar la próxima eliminatoria mundial sin jugar la etapa previa que tuvo que jugar en los últimos dos procesos.
Jugando la calculadora, Carlos, lo importante aquí es hacer un mejor papel que Colombia sume la menor cantidad de puntos y que nosotros hagamos lo contrario, que podamos ganarle también, hacer un 2-0 a Colombia, que es lo ideal, y ahí arrebatarle uno, no sé, a...
Sí, y en ese sentido, a ver, conocemos a Manu Córdoba. Manu Córdoba nunca va a echar a jugar un partido a sacar cuentas de, por ejemplo, de cuidar a un jugador.
No van a jugar el empate, a perder por poco.
O de repente en el último cuarto cuidar a un jugador porque en el próximo partido tienes que jugar con, por ejemplo, estás jugando con Venezuela, estás perdiendo por 10, tienes un jugador tocado, Sebastián Herrera, te voy a poner un ejemplo, y a la semana y a los 3 días te toca jugar con Colombia, que es el partido que realmente tienes que ir a ganar. Y a lo mejor uno podría entender que un entrenador en esa situación, insisto, yo creo que Manu Córdoba nunca lo haría, pero que te cuida Sebastián Herrera, que podría ser un jugador importante el domingo en el partido que realmente tienes que ganar, y lo cuides contra Venezuela un poquito antes. Yo lo podría entender desde el punto de vista del largo plazo y de la estrategia. Pero eso no va a pasar esta semana, porque en realidad vas a jugar los dos partidos contra Argentina, los dos partidos que teóricamente no tendrías muchas posibilidades de ganar. Mejor lo vas a jugar. No es que tienes que jugar contra Argentina primero y después juegas contra Colombia, que es el rival al que sí le puede ganar. Eso no va a pasar esta semana. Juega los dos partidos contra Argentina. Entonces, esta semana
no es el problema de una.
No es jugar con la calculadora. Me parece que es una enorme posibilidad para el equipo de competir, de ganar experiencia. Y si logra ganar un par, como lo hizo en el preclasificatorio, porque alguien podría pensar por qué Chile, por ejemplo, fue al preclasificatorio. ¿Realmente pensaba la Federación de Básquetbol de Chile que iba a tener alguna posibilidad cierta de ir a los Juegos Olímpicos? Yo creo que no. Porque además el camino era tan largo que será un cupo para un siguiente proolímpico. Era muy difícil. ¿Pensaba realmente la Federación de Básquetbol de Chile que era una posibilidad de clasificar a los Juegos? Yo creo que no. Pero la experiencia de jugar, de ganar esos partidos que ganó y de tener ese partido con Argentina era muy valiosa, pensando justamente en este tipo de encuentros.
Sí. Es verdad, y es una selección que crece, simplemente, que está apuntando para arriba, que no tiene techo de momento, y que se nota en la cancha, y se nota también en que hace un tiempo atrás se pelea por otras cosas en el básquetbol chileno. Ahora se pelea porque no está tal o tal jugador.
Sí.
Hay jugadores que sobran, o sea, antes faltaban jugadores, ahora por lo menos nos podemos dar un poquito el lujo de dejar a alguien afuera. Pero
a propósito, antiguamente se jugaban sudamericanos. Acá en Valdivia se jugó uno, en Puerto Montt se jugó otro hace poco, entre comillas, hace poco, en la década del 2000. Ahora se juegan estos torneos, la AmeriCup, cada 4 años, y estas eliminatorias. ¿Te gusta más este formato o preferías estos torneos donde jugaban los sudamericanos y esas cosas?
No, me quedo con este. Porque es un poco más, no sé si parejo, pero le da otro plus.
Bueno, ¿a Osorno fue a jugar para allá o cuando empezamos con este sistema?
Claro. Y la verdad es que es un sistema que a mí me gusta porque por lo menos te asegura 3 o 2 partidos de la selección al año en tu país.
No, y se supone en un sistema de ventanas en el que tienes a los jugadores.
Se regularizó mucho. Oye, entonces eso es lo que me gusta.
¿Vienes a Valdivia el
Voy.
Domingo, entonces? Esperemos que Opitz venga también.
¿Estás acreditado?
Está hecha la solicitud, todavía no tengo respuesta.
Ay. Pero compraste tu entrada.
Por lo tanto, sí que no porque
en teoría todavía quedan entradas en las tribunas arriba.
Sí, pero estamos haciendo la solicitud porque en teoría vamos a ver la forma de transmitir el partido a través de la radio, así que en teoría bien. Estamos haciendo la gestión para... Si no, lo veré por la tele, no, tampoco es tan terrible. Pero... No, está hecha la solicitud de acreditación en un... Que no es la primera vez que la hago porque hemos tenido algunos eventos en Valdivia antes, entonces está hecha la Super. Solicitud. Oye, te quiero contar, Esteban, que se juega en Valdivia, ¿cierto? Porque si alguien viene a la ciudad este domingo y si ya tiene que comprar la entrada, por ejemplo, y viene a Valdivia, es bueno que sepan que la noche anterior es la noche valdiviana.
¿Y si según qué hacemos en Valdivia?
la noche anterior es la noche valdiviana. No, como no vamos a hacer el que hacemos en Valdivia, pero
lo contamos ahora.
Es la noche valdiviana, que es que para que no saben, es la que cierra todas las actividades del verano en Valdivia, incluidas todas las festividades por la celebración de aniversario de la ciudad, que fue el 9 de febrero. Y es un espectáculo muy, muy, muy interesante porque se aprovecha el río y para que no conocen, ¿no? Para que nunca han venido a la noche valdiviana, se aprovecha el río y
el fluvial.
¿Ah?
El fluvial.
Se hace el corso fluvial con naves
como carros alegóricos,
con diferentes motivos, con una competencia entre embarcaciones mayores, menores. Antiguamente la principal nave que participaba era la de la Reina de los Ríos, que ya un concurso que ya no se hace algunos años. Así es que es la noche, justo la noche previa a este partido. Así que si alguien viene a pasar el fin de semana aprovechándose, y a lo mejor no sabía, tendrá pocas posibilidades de movilizarse por el centro, si es que va a andar dando vueltas por el centro, porque se complica muchísimo el tráfico. Va a encontrar poco estacionamiento si es que no tiene pensado ir a la noche valdiviana, porque todos los estacionamientos se vuelcan a este espectáculo y por lo tanto cobran un montón. Probablemente se corte durante un rato el tránsito por el puente, va a ser complicado. Pero si su objetivo era justamente venir a la noche valdiviana, van a poder ahí disfrutar de la costanera y esas cosas.
Probablemente se encuentre con altos precios en hotelería.
En todo.
Yo anduve en Valdivia el otro día, me tocó.
¿Y con qué se encontró? ¿Con altos precios? ¿Se encontró con altos precios?
No tanto, no. Pero me topé con Inti Illimani histórico.
¿Dónde? ¿En el?
¿En el
casino?
En el escenario que estaba.
Ah, no, ahí, claro, sí, tiene razón. En el Excel, no sé si Excel, en el helipuerto.
Sí, ahí.
Ya pues, pero lo invitamos para que venga Valdivia, pero que venga como le decía Esteban, si viene la noche anterior, si va a pasar la noche anterior, probablemente con la noche valdiviana la hotelería no va a estar tan barata. Pero va a disfrutar probablemente del corso fluvial y de la noche valdiviana, que es el gran espectáculo del verano en Valdivia. Ya. Nos vamos. Yo estrené escenografía. No me gustó mucho cómo se vea. La luz no me acomoda todavía. Tenemos que trabajar la escenografía acá del estudio para Balón Entre Dos.
De repente como que echa el sol. Yo aquí humilde con mi camiseta.
Bueno, aquí estamos con...
La voy renovando. Depende del tema.
No, y estás... Que llegó el brazo. Pero no, estas son más falsas que...
No, pero estamos mejorando para...
Espejo de gimnasio, son pero...
pero así se empieza, ya vamos a tener un estudio propio quizás.
Pero estamos ahí mejorando para usted. Don Esteban, oiga, que le vaya a ver, un placer. Ustedes van a hacer dos posts con Cristian, ¿no? Me imagino.
Sí, probablemente vayamos a hacer una... No sé si... Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una previa, un party, no sé qué cosas se le ocurran a Don Cristian durante estos dos partidos, pero de que vamos a hacer algo, vamos a hacer ya, algo.
Que les vaya bien, porque yo hoy, en este momento, inicio mis vacaciones de Balón Entre Dos hasta el regreso de la liga.
¿Ah, no estaba de vacaciones? No. Ahora no. Sí, oficialmente.
O sea, en realidad esta semana todavía no estoy de vacaciones, pero ya para Balón Entre Dos no me va a dar el tiempo, porque de hecho las inicio terminado el partido de Chile en Valdivia.
Ah, ya, muy bien. Entonces, que le vaya bien en sus vacaciones. Nos estaremos viendo ahí.
Que lo haga, que les salga increíble todo lo que hagan en este periodo de con Cristianópolis.
Muchas gracias. Lo haremos bien.
Saludos a todos los Cristianópolis y a todos los que nos escuchan semana a semana. Oye, antes, para que alargue esta parte, es que Cristianópolis nos datos que han, cosas que han pasado en la liga.
Ya,
a ver. Dijimos, vamos a grabar y empezó a mandar.
Mandar ¿hablemos de la liga?
Un montón
hay
de
muchos cambios.
Empezó a mandar un montón de información. Se fue Terrell Brown del CDB. Se fue Fener y Cowart de Español.
Yeah. Mucha gente enojada por Cowart porque se fue Cowart. No voy a decir nada, callan pim bum bim nomás.
También. No, eso como las principales en Valdivia no han confirmado todavía que reemplaza. No sé si en Español han hecho alguna confirmación.
Sí, Mateo Bolívar.
Ya. Yeah. Ese sería un.
Escolta, base, argentino.
Se fue Poplar, de Español de Talca.
Ah, sí, también. Llegó un nuevo extranjero a Talca, no recuerdo el nombre, pero lo vi ahí en redes sociales.
Se fue el mejor rebotero de la liga. No, está movida, así que. Estas dos semanas eran para eso, ¿ah? ¿Eh? Para
Carlos Soto está a punto de ponerle suprimir a los jugadores que ya no están en la Liga Nacional.
Estamos, ya, vamos a hablar de la Liga a la vuelta en marzo, cuando retorne el torneo. Sí.
Descansemos de la naranja un rato.
No, pero viene la selección, no se puede descansar, pero
no. De la naranja nacional. Bueno,
nos vemos acá en Valdivia, don Esteban. Saludos a don Cristian, que amenaza también con venir.
Sí, amenazo. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Gracias por escucharnos. Chao, chao.